Muy buenas tardes. Aquí comienzan nuestras 4 horas de radio que nos llevarán hasta la medianoche, hasta las 12, y que haremos en compañía de otros compañeros que nos ayudarán en el programa, además de la redacción de esta casa, naturalmente, con Salvador Arancibia y Víctor Martínez en La Economía Bien Enfocada a partir de las 9:30, luego a partir de las 10:15 más o menos, Gabriel Sanz, Ricardo Martín y Carlos Dávila. Hoy se incorpora también otro compañero experto en información internacional, Felipe Sagún, porque nos interesa seguir muy de cerca lo que está pasando en Cuba, que hay un movimiento inusitado, no conocido desde hace ya décadas, donde ya la gente ha empezado a hartarse, a perder el miedo y a salir a la calle. Los datos de la pandemia: la incidencia media, 368 contagios por cada 100.000 habitantes. Esa es la media nacional. La de los jóvenes es de 800. Esa es la incidencia entre los jóvenes por debajo de los 30 años. Las ocupaciones en UCI han subido un punto desde el pasado viernes hasta el 7,8, mientras que en planta es del 3% frente al 2,6% hace 3 días. Y dos comunidades en las que pongo el punto y el enfoque: Cataluña, que cierra todas las actividades a partir de las 12:30 de la noche y limita las reuniones sociales a 10 personas. Y la justicia de la Comunidad Valenciana, que ha avalado el toque de queda en 32 municipios y la limitación de las reuniones en todo el territorio nacional. Bueno, tenemos que hablar del gobierno. Ya sé que ustedes han leído los periódicos, que han escuchado esta radio y otras, y que han visto algunas telediarios o telenoticias, como es en el caso de esta casa de Telemadrid, pero hay que pasar por ahí y extraer algunas de las claves, no muchas, porque tampoco el presidente del gobierno ha dado muchas en su intervención del día de hoy. Son, digamos, fuentes informativas que se interponen unas a otras, diferentes medios de comunicación. No es fácil, la verdad, darles las claves del nuevo gobierno, o mejor dicho, del cambio de gobierno. Hay una cosa en la que todos coinciden: Sánchez ha pillado con el pie cambiado, incluso a los más cercanos. Por cierto, hay fuentes que declaran y que afirman que el propio Sánchez consultó con José Luis Ábalos, hasta entonces ministro de Transportes, los cambios. Si alguien consulta contigo los cambios, se supone que tú no eres el cambiado. Bueno, pues de lo suyo se enteró el mismo Ábalos el sábado. El sábado por la mañana. Hay también coincidencia en que Sánchez ha terminado con el sanchismo más puro que tenía en el Ejecutivo. Y eso, pues en fin, hace falta, amerita, merece que expertos muy expertos en la comunicación y conociendo mucho al presidente del gobierno puedan entenderlo. Porque es verdad que lo que sale es, permítame la expresión, sangre de su sangre. Hay también un parecer general en que no ha podido meterse con la parcela coaligada de Unidas Podemos, que es intocable en este momento. Hay medios hoy, por ejemplo, leí antes en El Confidencial, que está titulando, lo diré, está titulando de esta manera: la toma de posesión de los nuevos ministros se convierte en un ajuste de cuentas. La tensión acumulada ante los cambios ejecutados por Sánchez ha aflorado este lunes en los actos de toma de posesión de manera muy, muy explícita. Los que señalan que el entorno de Iván Redondo asegura que Sánchez le ofreció ser ministro y en Moncloa dicen lo contrario, que fue Redondo quien lanzó un órdago al presidente y, claro, lo perdió. De modo que el choque de versiones en toda regla ante el silencio del jefe del Ejecutivo. En el PSOE, y podemos leerlo en El Mundo, se sostiene que dio un ultimátum: o era ministro, o era presidente, o se iba. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, que es el que supuestamente quería Iván Redondo, ha lanzado un dardo directo al propio Redondo en su toma de posesión. Los ministerios ni se pueden pedir ni se deben rechazar. Sánchez, como les decía al comienzo, ha dado muy pocas explicaciones, sobre todo las motivaciones de un cambio tan radical que ha afectado a sus más cercanos. Ha utilizado además un plural majestático, el presidente del gobierno, para hablar de los cambios. Hemos efectuado, dice, aquí no hay ningún plural. El presidente ha efectuado, pero en fin, debe ser que nobleza obliga. Hemos, dice el presidente.
Hemos efectuado, como saben, una remodelación profunda, amplia, del Ejecutivo para impulsar la recuperación. Nuestra prioridad, en consecuencia, es la recuperación económica, social y territorial. Y para lograr esa recuperación social, económica y territorial, pues no podemos conformarnos con regresar al punto de partida previo al COVID-19.
Por cierto, acabamos de enterarnos que También Ábalos deja su cargo como responsable, como número dos del Partido Socialista Obrero Español. Así que deja al gobierno porque tiene que salir, porque naturalmente el presidente así lo desea, y voluntariamente deja de ser número dos del Partido Socialista sin esperar al Congreso de octubre. Ocupará su puesto Santos Cerdán y queda el PSOE en manos hasta octubre de Cerdán y de Adriana Lastra. El presidente, como les digo, sacrificó a su núcleo duro y revolucionó a todo el equipo socialista, demostrando que sus más fieles escuderos también pueden caer. Y de hecho han caído. Miren, el primero es Iván Redondo, que hace un mes unió su futuro al de Sánchez de esta manera que hoy seguramente le haría enrojecer.
Lo primero que tiene que hacer un asesor es tirarse por el barranco por su presidente. Y yo lo hago. Y yo lo hago aquí, ahora y mañana. Y lo siento. Se lo voy a dejar clarito. Ahí voy a estar con él hasta el final. Con el presidente Pedro Sánchez. Y le voy a decir algo sobre el presidente. Para mí es un orgullo trabajar para el presidente del gobierno de España.
Hasta el final. El que ha llegado al final ha sido Iván Redondo, porque Sánchez continúa. El segundo es José Luis Ábalos, del que les acabo de hablar. Ministro de Transportes, persona fundamental para la resurrección de Sánchez y para su llegada al gobierno. Hoy Ábalos, muy desgastado por algunos casos que el mismo presidente le encargó, se ha despedido sin nombrar a Sánchez.
Orgullo de haber formado parte del gobierno de España, no de un gobierno, sino al servicio de España, que es la idea fundamental.
Pero Ábalos, en sus mejores momentos, cuando más fuerte estaba, un 25 de enero de 2020 dijo que él estaba en política para quedarse. A Ábalos, la oposición le estaba pidiendo la dimisión, y él respondía así.
Porque yo vengo de muy lejos. Yo en esto estoy desde el año 76, no estoy en una aventura. Otros quizá estén en la política de paso. No, yo vine para quedarme y no me echa nadie.
Qué cosa, es verdad. Y no me echa nadie. Y junto a Ábalos, Carmen Calvo y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha salido del gobierno después de hacer lo más difícil y lo que le marcará durante mucho tiempo, el impulso y la firma de los indultos de los políticos del procés.
Créanme que el presidente deja este ministerio, que tiene tareas de coordinación muy importantes, en las mejores manos, y que yo me voy agradecida y tranquila. También me he sentido la voz de mucha gente y particularmente de muchas mujeres.
Ministra, te voy a dar una maleta, pero aunque no te lo creas, no está vacía. Está llena de un clamor de la ciudadanía que pide eficiencia en la justicia. Y ese clamor ha sido oído y escuchado por todos los que tenemos que ver algo en el mundo de la justicia. Y estamos respondiendo para dar a la ciudadanía esa eficiencia que legítimamente nos pide.
Por cierto que el exministro Juan Carlos Campo tiene previsto, tras estar en el gobierno, ocupar su plaza de magistrado en la Audiencia Nacional, a la que tiene derecho, pero, en fin, alguna vez el Poder Judicial habrá de arreglar o de poner algo de sensatez en estas rápidas incorporaciones de idas y venidas de jueces que vienen de la política, y en este caso de la política con mayúsculas, y vuelven a vestir la toga en un tribunal.
Llegó el momento, señores. Llegó el momento, cojones. Vámonos para la calle, vamos a luchar por nuestra libertad. Y este pueblo no resiste más, señores. Y este pueblo no resiste más. Vamos para la calle, cojones. Vamos a llenarnos de valor y vamos para la calle. Es este el momento, señores. Vamos a ponerle fin a esta dictadura sanguinaria. ¡Qué puta, cojones que son! Que nos están matando aquí, nos están acabando aquí. Represión, represión y represión. ¡Abajo el comunismo, cojones! ¡Abajo Díaz-Canel!
Bueno, esta es la voz de un habanero que yo escuchaba esta mañana y no te deja indiferente, ni mucho menos, en Onda Cero a las 8 de la mañana. Es la voz de un habanero castigado, hastiado, aburrido, agobiado, cansado, atemorizado, pero quizá menos que otros tiempos. Es la voz de un habanero a la que poco más podemos añadir que no sea nuestra comprensión y solidaridad. Las detenciones son numerosas, pero numerosas son también las personas que salen a la calle y han perdido el miedo, la falta de comida, la falta de medidas, de medicinas, quiero decir, los cortes de luz y del suministro del agua y las necesidades mínimas sin solucionar han hecho que estalle esta ola de protestas que la dictadura está reprimiendo con policía y ejército y enmudeciendo además las redes sociales para que los cubanos no puedan enviarse mensajes que puedan de alguna manera facilitar el hecho de que la gente salga a la calle. Y a esta hora se celebra un homenaje a Miguel Ángel Blanco en los jardines de Madrid que llevan su nombre, justo cuando se cumplen 24 años de su secuestro y asesinato por parte de ETA. Allí está una unidad móvil de Onda Madrid con Enrique Garcinuño y con Gloria Risco. Gloria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Un acto de homenaje al concejal de Ermua, asesinado, como decías, hace 24 años por la banda terrorista ETA, se va a desarrollar en los jardines que llevan su nombre. No es solo un homenaje a Miguel Ángel Blanco, sino a todas las víctimas del terrorismo. El caso de Miguel Ángel fue un asesinato a cámara lenta, 48 horas en las que toda España estuvo en vilo después de su secuestro y su posterior asesinato a manos de la banda terrorista ETA. A este acto, que aún no ha empezado, asiste la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y varios concejales y consejeros del Gobierno regional.
En titulares, repasamos otros asuntos de la actualidad con José Gilgado y Beatriz Marín. Las comunidades rescatan el toque de queda.
Valencia tiene el permiso de los tribunales para aplicarlo y lo va a hacer en 30 ciudades con incidencia alta. Cataluña frena el ocio nocturno y va a cerrar todo a partir de las 12 y media de la noche. Estudia también si puede aplicar un toque de queda. Y en Andalucía se vuelve a obligar al uso de la mascarilla en la calle en localidades como Conil.
Un menor madrileño de 17 años ingresado en la UCI por COVID pide responsabilidad a los jóvenes.
Se llama Javier. Ha pasado 4 días en la UCI del Hospital Gregorio Marañón. Para él, el COVID ha sido bastante más que un catarro, un malestar o una gripe. Ha tenido dificultades para respirar, neumonía bilateral y fuertes diarreas. El COVID tiene menos impacto en los jóvenes, pero no es inofensivo. Javier cuenta su caso.
Sorprendió, porque claro, soy joven y yo tampoco me esperaba esto. Como estaba tan mal, me dolía todo y dije, pues parece que no voy a salir de esta. O algo así, se me pasó por la cabeza así, algo rápido. Bajé y la verdad no quiero volver ahí. No me gusta nada la UCI.
Se abre el sistema de autocita en Madrid a todos los mayores de 16 años.
Pueden elegir día y hora para vacunarse frente al coronavirus a través del sistema. Este colectivo es el último en incorporarse a la estrategia de inmunización y va a comenzar a recibir la primera dosis mañana mismo. Hoy se ha empezado a administrar a los de 25 a 29 años en el Hospital Isabel Zendal.
Pues bien, porque más que nada yo llevo trabajando de cara al público desde que ha empezado todo esto y a mí nadie se ha preocupado.
Muy bien, porque ahora está habiendo más rebrotes de los jóvenes y bueno, al final tenemos que estar todos vacunados y es la única solución. No tenemos otra opción.
El socialista Ander Gil, nuevo presidente del Senado.
Pedro Sánchez apuesta por un hombre de la misma generación que los nuevos ministros. Gil tiene 47 años y lleva tiempo ligado al Senado. Fue portavoz de su grupo para defender la posición socialista en el debate para aprobar el 155 en Cataluña. Sustituye a la nueva ministra de Justicia, la madrileña Pilar Llop. Ha conseguido la mayoría necesaria en la segunda votación.
Ha resultado elegido presidente del Senado don Ander Gil García, a quien ruego que suba a esta presidencia.
Un centenar de cubanos se manifiestan frente a la embajada de su país.
Huyeron del castrismo y piden volver a una isla en libertad y con democracia. Al grito de libertad o asesinos han protestado contra el castrismo. Al acto han asistido diputados de Vox como Germán Tech o Javier Ortega Smith. También la hispano-cubana Rocío Monasterio, que se ha unido a la protesta.
Se acabó la represión, se acabó la opresión. Y la comunidad europea y Estados Unidos, todos, se tienen que unir para denunciar la falta de libertad.
El cuadro de las hilanderas de Velázquez recupera su aspecto original.
Lo retocaron en el siglo XVIII y eso cambió su tamaño original y su perspectiva. Ahora se han eliminado esos añadidos y por primera vez se podrá contemplar tal y como lo creó el maestro sevillano. Esta decisión coincide con la atribución a Goya de la pintura El Coloso, que durante una década se había asignado a un discípulo del pintor aragonés.
8 de la tarde y 14 minutos. La economía viene enfocada a partir de las 9 y media con Víctor Martínez y Salvador Arancibia. ¿Con qué argumentos, Beatriz?
Pues hablaremos del plan que ha presentado hoy el presidente del Gobierno para impulsar el coche eléctrico y que va a contar con casi 4.300 millones de euros para su fabricación, dinero que va a llegar en parte de los fondos europeos y que, según el presidente, podría generar este plan hasta 140.000 puestos de trabajo.
Creo que es una inversión histórica. Estamos hablando de 4.295 millones de euros financieros. financiados principalmente por los fondos Next Generation provenientes de la Unión Europea. Estamos hablando, por tanto, de una gigantesca inyección de recursos públicos que, a su vez, es un enorme efecto multiplicador en el sector privado, que podría llegar a 19.000 millones de euros en el periodo 2021-2023.
Y hablaremos también del South Summit, que vuelve a Madrid. Según el alcalde, va a ser el punto de partida de la recuperación de la capital tras la pandemia. Villaverde se va a convertir este verano en punto de encuentro entre emprendedores, empresas, startups, inversores y corporaciones para crear oportunidades de negocio. Y todo en un día para la bolsa, que ha sido bueno. El IBEX ha subido un 0,46%, se hace con los 8.800 enteros, con el impulso de las renovables y por los nuevos máximos históricos alcanzados por Wall Street.
En cuanto a la previsión del tiempo, Inés González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues que hemos comenzado la semana, desde luego no nos podemos quejar con esta tregua de temperaturas, porque ayer casi nos achicharramos en la comunidad, estuvimos rondando los 40 grados e incluso superándolos en algunos puntos, teníamos además esa calima, ese polvo en suspensión que nos dejó el cielo completamente lechoso, con ese color típicamente característico, que es blanquecino, y hoy en cambio el viento ha adquirido intensidad, rachas que incluso han superado los 70 kilómetros por hora, nos ha limpiado ese cielo de esa calima y las temperaturas han descendido bruscamente unos 10 grados menos que ayer, así que hemos estado en general rondando los 30 grados de máxima. Ambiente muy estable, mucho sol, mañana también se repetirá y mañana veremos incluso cómo baja un poquito más el termómetro, porque esta próxima noche sí que vamos a poder dormir a gusto. 15, 16 grados, las mínimas bajarán hasta ahí, mientras que estas pasadas madrugadas no bajaban de los 20, teníamos noches tropicales, así que vamos a aprovechar esta tregua, porque a partir del miércoles otra vez, Félix, para arriba el termómetro.
Bueno, por lo menos esta noche, Poblador, dormiremos bien, fresquitos.
Dormiremos muy bien, muy
Oye,
bien, claro que sí.
Ayer, viendo el partido de la final de la Eurocopa de selecciones, dos reflexiones. La primera, qué mal perder tienen los ingleses. La segunda es que perfectamente podría haber ganado España la Eurocopa.
Sí, sí, pensaba que me ibas a decir que si Italia justa campeona, creo que no. Ha sido una victoria a la italiana, ¿no? Con poco fútbol, con poco gol. Pasándolo muy mal ante Austria, solo la San Francesco de la Viña le salvó ante Italia y ayer ante Inglaterra un técnico muy cobarde, muy ramplón, Southgate, pues hizo que Inglaterra, que tiene mucho mejor equipo, mucha mejor selección, no consiguiera ganar en tiempo suplementario. Pero estoy de acuerdo contigo, posiblemente el fútbol de España en esa primera parte ante Italia sea el mejor fútbol que se ha visto en una Eurocopa, para mí, muy ramplona en ese sentido. ¿Ganó Argentina la Copa de América? Pues el Atlético de Madrid ya tiene a su campeón de América. Hoy ya se ha hecho oficial, aunque se esperaba el fichaje de Rodrigo de Paul, uno de los destacados de ese partido y de la competición que ha hecho la selección argentina. De todo ello hablaremos a partir de las 9 de la noche.
Te escucharemos a partir de las 9. En cuanto a las carreteras madrileñas, ¿cómo están las cosas? Desde la Dirección General de Tráfico, Eris Cerezo. Eris, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora se circula con total normalidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, sin retenciones ni tampoco incidencias, afortunadamente, tanto en las vías principales como secundarias. Eso sí, si a esta hora están en la carretera, les pedimos mucha prudencia y precaución al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
El mundo cambia, la radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad
disfrutar de la tarde.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, escucha Onda de, Madrid otra manera. De otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El primer acto del presidente del Gobierno después de comunicar una remodelación profunda del Ejecutivo ha sido una intervención sin preguntas, como la comparecencia del sábado. Ha cambiado el jefe de gabinete, pero la política de comunicación de momento no varía. Esa falta de respuesta sigue disparando las especulaciones sobre las razones del cambio o de algunos cambios, como el de sus más fieles lugartenientes. Sánchez ha presentado un plan económico para el coche eléctrico centrado en el futuro y en el reparto de fondos europeos. Toda una declaración de intenciones.
Hemos efectuado, como saben, una remodelación profunda, amplia, del Ejecutivo para impulsar la recuperación. Nuestra prioridad, en consecuencia, es la recuperación económica, social y territorial. Y para lograr esa recuperación social, económica y territorial, pues no podemos conformarnos con regresar al punto de partida previo al COVID-19.
Esos son los objetivos, recuperar la economía y solucionar la crisis social. Para eso salen pesos pesados del Ejecutivo. Algunos se enteraron el mismo sábado y entran caras nuevas. Incorpora 6 personas, aunque cambia 7 ministros que hoy han tomado posesión de sus carteras. Son 4 mujeres y 3 hombres, todos menores de 50 años. Informa Noelia Ontoria.
Carmen Calvo deja de ser la mano derecha del presidente del Gobierno, pero asegura que deja el Ministerio de Presidencia en buenas manos, en las de Félix Bolaños.
Este es el traspaso más amoroso de la historia de la política española.
Las veces que he pensado y me he alegrado de no ser ministro. Unas cuantas, claro, claro. Pero estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar.
Hay quien ha querido ver en estas palabras un mensaje a su excompañero Iván Redondo, que llegó a pedir el Ministerio de Presidencia, según fuentes de la Moncloa, y que se ha quedado con las manos vacías. En cambio, Bolaños tendrá que coordinar al Gobierno, analizar y preparar los asuntos del Consejo de Ministros y organizar con éxito la mesa de diálogo en Barcelona en septiembre con el Ejecutivo catalán, donde habrá muchas caras nuevas, también la de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que hoy apelaba a los pactos.
Sin duda nos hace sentir mejor el estar en el acuerdo y en el pacto que la permanente confrontación.
Será una manchega la que se acerque a las reivindicaciones catalanas, porque Miquel Iceta ya no liderará la agenda. Su sitio estará con la cultura y el deporte, y hoy reconocía que le dolía el cambio.
Siento mucho dejar este ministerio.
También tenía el día sincero Arancha González Laya, la exministra de Exteriores, que es relevada en pro de la recuperación de las relaciones diplomáticas con Marruecos. Su sustituto, José Manuel Álvarez, no perdía ni un minuto en arreglar el conflicto.
Es, como os podéis todos imaginar, un momento agridulce.
Con nuestros vecinos del sur tenemos que reforzar aún más nuestras relaciones, especialmente con Marruecos, nuestro gran vecino y amigo del sur.
La mayor incógnita de toda la remodelación, José Luis Ábalos, traspasaba la cartera a Raquel Sánchez reivindicando lo hecho durante su mandato. En un corrillo con la prensa reconocía que se enteró de su relevo el mismo sábado, lo que choca con la lealtad que Ábalos ha mostrado siempre al presidente Pedro Sánchez en los últimos años.
Lo último de Ábalos es que también deja su cargo de número 2 del Partido Socialista Obrero Español. La oposición destaca la forma en la que Sánchez ha prescindido de sus colaboradores más próximos. Además, siguen señalándolo a él, al presidente, como el principal responsable de los problemas del gobierno de coalición. El PP pide que se celebren elecciones. Raquel Ruiz.
La lectura de los partidos del centro-derecha coincide, cambia las caras de los ministros, pero Sánchez sigue gobernando para los mismos. Pablo Casado, presidente del Partido Popular.
En esta partida de ajedrez han cambiado los peones, pero sigue la reina. Sigue la reina, que es el independentismo, que es Bildu, y que es con los que está jugando el rey, que es el que se cree que puede cambiar a quien quiera a su alrededor, porque solo de él depende toda la estabilidad de España.
Una remodelación que, según el portavoz de Vox, Jorge Buxade, dice mucho de las prioridades de Sánchez.
El señor Sánchez es un auténtico psicópata que en esta crisis de gobierno ha dejado de lado a sus más leales. Pone de manifiesto la inexistencia de criterio moral en el señor Sánchez.
Igual de claro lo tienen en Ciudadanos, es lo que dice su vicesecretario segundo, Daniel Pérez.
A nosotros, desde luego a Ciudadanos, Sánchez no nos engaña y nosotros nos vamos a encargar, nos vamos a seguir encargando de que tampoco engañe al resto de ciudadanos españoles. Sánchez está cambiando de ministro, sí, pero no está cambiando de socios.
La solución, según la oposición, pasa por una nueva convocatoria electoral.
Bueno, otro efecto colateral de la crisis de gobierno es el cambio en la presidencia del Senado. Abandona Pilar Llop, que se ocupará del Ministerio de Justicia, y la sustituye su compañero Ander Gil, el socialista que defendió el 155 en 2017.
Votos a favor de Ander Gil García, 132. De Jacobo González Robato Perote, 3 votos. En consecuencia, al haber obtenido el voto favorable de la mayoría de los miembros de la Cámara, ha resultado elegido presidente del Senado.
Bueno, pues sus compañeros del PSOE le han aplaudido durante más de un minuto. Ha recibido la felicitación en primer lugar de la nueva mujer fuerte del partido, que es Adriana Lastra. Tras los aplausos, finalmente Cristina Narbona ha podido proclamar a la cuarta autoridad del Estado.
Ha resultado elegido presidente del Senado don Ander Gil García, a quien ruego que suba a esta presidencia.
El sector de Podemos del Ejecutivo se mantiene intacto, pero la ministra de Igualdad ha recibido una mala noticia porque el juez que instruye el caso Niñera imputa a la gerente y al tesorero de Podemos. Sospecha que se pagó a la niñera, la cuidadora de los hijos de Montero e Iglesias, con dinero para gastos electorales. Lo cuenta Lupe Ortiz.
Porque tanto el tesorero Daniel de Frutos como la gerente Rocío del Val, dados sus cargos, ordenaban los pagos y entre ellos los de Teresa Arévalo, exdiputada de Podemos y ahora asesora en el Ministerio de Igualdad. Si la ministra Montero la utilizó como niñera de su hija y cobró de la formación de Frutos y del Val, podrían haber cometido un delito electoral y otro de administración desleal. Por eso el juez, tras la petición de la Fiscalía, los ha citado ambos como imputados el próximo día 19. Antes, este mismo miércoles, comparecerá la supuesta niñera. Desde Podemos ven la decisión como un paso más en lo que califican de persecución a la formación morada.
Una cosa más, Lupe. El juez que investiga el espionaje a Bárcenas ha interrogado al número 2 de Interior, Francisco Martínez. Niega que él tuviera nada que ver con la operación para seguir los pasos del extesorero del PP. Y también niega reuniones con Rajoy en la sede de Génova.
Francisco Martínez califica de elucubraciones las anotaciones en las agendas de Villarejo, una de ellas sobre un encuentro con Mariano Rajoy en la sede del PP en la calle Génova. El exsecretario de Estado asegura que jamás se reunió para rendir cuentas con el entonces presidente del Gobierno y ha vuelto a negar la Kitchen. No hubo una operación parapolicial sufragada con fondos reservados para espiar al extesorero Bárcenas y robarle documentación sensible sobre el PP. Sí se hicieron seguimientos, pero todo fue legal. Martínez ha reiterado que él informaba a su superior, al exministro Fernández Díaz. El juez García Castellón le ha dicho que en su derecho de defensa él puede afirmar lo que considere oportuno, pero que su participación en los hechos estaría acreditada por otros medios más allá de esas agendas del comisario. De momento, con el interrogatorio a Martínez, se cierran las comparecencias de imputados en el caso Kitchen.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid y la líder de Vox en la región han lanzado mensajes de apoyo al pueblo cubano que se manifiesta contra el régimen comunista que gobierna la isla. Son horas de máxima tensión en el país caribeño, donde se ha detenido a cientos de personas y el ejército trata de reprimir las manifestaciones más numerosas en 3 décadas. Díaz Ayuso y Monasterio, esta última de origen cubano, esperan que sea un paso hacia la libertad y la democracia.
Enviamos todo nuestro apoyo y solidaridad a Cuba, país hermano al que tanto nos une, para que sepa que Madrid está a su lado. Los mismos que han asolado Venezuela y Cuba son los que han intentado lo mismo en la capital de España. Pero la buena noticia es que no se lo vamos a permitir.
Quiero hablar en nombre de todos ellos que esta noche muchos de ellos se quedaron sin voz en Cienfuegos, en Holguín, en Santa Clara, pidiendo libertad.
Queremos que acabe la represión, queremos que acabe el castrismo, queremos que a estos asesinos se les juzgue y el pueblo cubano recupere su dignidad, su libertad y el derecho que tienen a vivir en paz. No es solo un tema humanitario, es un tema de recobrar lo que durante décadas se les ha negado.
Y como les decíamos, la situación real en la isla es difícil de saber porque a las manifestaciones y la represión se suma la falta de libertad de prensa. El régimen llama a los ciudadanos a contener las manifestaciones. Eso deja en evidencia que efectivamente las protestas preocupan a Miguel Díaz-Canel, presidente cubano. La pandemia y la falta de alimentos puede ser el detonante de esta nueva revuelta social de consecuencias inciertas, al menos de momento. Gloria Risco.
Son las mayores protestas que vive la isla desde el llamado maleconazo del 94. Miles de cubanos en ciudades de todo el país han salido a las calles a protestar en contra de la dictadura. Cuba vive su peor crisis sanitaria y económica. La pandemia está fuera de control. Cada día se reportan miles de nuevos casos y a ello se suma una fuerte escasez de alimentos, medicinas y de otros productos básicos.
Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre. Toda la Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa. Tienen dinero para construir hoteles.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en un mensaje en televisión, echa la culpa a Estados Unidos y a la aplicación de su política de embargo.
No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días.
Las protestas llegaron hasta el Capitolio de La Habana, donde se produjeron los primeros altercados. Más de un millar de personas se concentraron en ese punto. El fotoperiodista español Ramón Espinosa, de AP, resultó herido y otros corresponsales extranjeros sufrieron además el robo de sus teléfonos y equipos. Fuerte presencia policial que dejó más de un centenar de heridos. Amnistía Internacional y otras organizaciones han hecho un llamamiento al gobierno cubano para que respete el derecho de asamblea pacífica.
Y el presidente de Estados Unidos, que ha pedido al castrismo que escuche a la calle pidiendo libertad a los ministros de Exteriores de la Unión Europea, han analizado las novedades en Cuba. Bruselas, Concha Lozano.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha pedido a las autoridades de Cuba que permitan las manifestaciones pacíficas de protesta y escuche a los participantes en ella. Ha sido tras la reunión de los ministros exteriores de la Unión Europea, que han abordado además otros asuntos de la agenda internacional. Por su parte, Estados Unidos ha mostrado su apoyo al derecho a la reunión pacífica, ha dicho portavoz, ante las manifestaciones que se están llevando a cabo en distintos puntos de la isla. Miles de cubanos han salido a las calles este domingo en varias poblaciones de la isla para protestar contra el gobierno al grito de libertad, en una jornada calificada por la prensa extranjera como inédita, que se saldó además con cientos de detenidos. El presidente Miguel Díaz-Canel ha pedido a sus partidarios que salgan a la calle y culpa al gobierno de Estados Unidos de las protestas por el embargo, ha dicho, que asfixia a la población. Los ministros de Exteriores no han querido pronunciarse al respecto y no han adoptado una posición común sobre lo que está pasando en la isla.
Y la incidencia del COVID sube a 368 casos por cada 100.000 habitantes. La subida es llamativa porque el lunes pasado estaba en 204, pero la perspectiva es que va a ir a peor. Lo admite resignado el portavoz de Sanidad durante la pandemia, Fernando Simón.
La previsión para los próximos días es que esto siga ascendiendo y es muy probable que en un par de días estemos claramente por encima de los 400 casos por 100.000 habitantes.
Y Valencia consigue autorización judicial para volver al toque de queda en 30 ciudades. En Andalucía hay localidades como Conil que vuelve a hacer obligatorias las mascarillas en exteriores. En Cataluña, el repunte de casos de COVID ya se nota en los hospitales y siguen produciéndose brotes de coronavirus asociados al ocio. Con última hora, Luis Mínguez. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes. Fernando Simón pronostica que la incidencia del COVID seguirá subiendo aún unos días a caballo de la población joven y no vacunada, lo acabamos de escuchar, aunque también estima que estamos cerca del pico de esta quinta ola y del inicio, pues, del descenso.
No le puedo decir una fecha exacta, pero sí que es cierto que se está observando ya una reducción de la velocidad del incremento que hemos observado durante la semana pasada a nivel nacional.
Simón ha calificado de verdaderamente dramática la situación en Cataluña, que hoy ha limitado las reuniones sociales a 10 personas y ha adelantado el cierre de ciertas actividades, y también considera razonable el toque de queda que la Comunidad Valenciana ha implantado en 32 municipios, aunque lo principal, dice, es que se observen las medidas de protección individuales.
Pues me parece una medida razonable. No es impedir una actividad, es darle a esa actividad un marco adecuado para que sea compatible con un control de la transmisión. Y lo mismo sucede en Cataluña. Los horarios que han establecido son horarios que reducen riesgos.
Sobre la elevadísima transmisión del coronavirus entre los jóvenes, Simón ha explicado que aunque solo entre un 1 y un 2% de ellos necesitará hospitalización, ya son tantos que se empieza a notar sanitariamente, sobre todo en atención primaria, pero también en los hospitales.
Al final, el número total de hospitalizados, aunque proporcionalmente no sea excesivo, en números brutos sí que es un número importante y se va notando progresivamente en los niveles de ocupación hospitalaria. Es verdad que de manera lenta, de manera muy progresiva.
Y sobre la variante Delta, Simón sigue teniéndolo claro. Su influencia en el repunte de contagios es todavía pequeña, asegura.
8 y 36 minutos, algunas recomendaciones culturales con Manolo Calderón.
El Museo Sorolla inaugura la exposición Sorolla, Tormento y Devoción. La muestra se acerca a los primeros años de la pintura religiosa de Joaquín Sorolla. El autor valenciano se adentró en el costumbrismo popular y devoto, un género que se puso de moda en el último cuarto del siglo XIX. Festival del Parque de la Bombilla esta noche a las 10:15 en la Sala 1, otra ronda de Thomas Vinterberg. Cuatro profesores se embarcan en un experimento sociológico en el que intentan demostrar que el alcohol les puede ayudar en todos los aspectos de sus vidas.
Solo beberemos en horas de trabajo.
Como hizo Hemingway, el alcohol en horas de trabajo.
Y en la Sala 2, a la misma hora, Spirit Indomable, una película de animación.
Dicen que mi madre fue una de las mejores amazonas de la historia. Y aunque nos dejó cuando yo era un bebé, sigue habiendo momentos en los que siento su espíritu.
De martes a domingo hasta el 18 de julio, en la Sala Verde de los Teatros del Canal La Pasión de Yerma, la actriz María León protagoniza esta versión contemporánea del clásico de Lorca sobre la maternidad y la muerte. La escuchamos.
Es una versión adaptada un poquito más a la actualidad. Todos los personajes, tanto como hombres como mujeres, tienen su tragedia bien marcada.
En el Lara, de martes a domingo, también El Mensaje. Natalia Millán lidera esta comedia de Ramón Paso sobre las relaciones humanas y los sentimientos. Escuchamos a Ramón Paso.
Una familia que se quiere mucho, pero que tiene muchísimas verdades enquistadas y si no se limpian, pues entonces las relaciones no avanzan.
Esta noche, en las noches del Botánico, estará actuando Nati Peluso. Se lo pasen bien.
No cualquiera se me acerca, yo lo sé. Dicen que hay que tener agallas pa' comerme, que hay que tener el cuerpo para aguantarme. ¿Cómo es que usted sabe tanto de mí? Te le jura que jura. Si pongo mano en el fuego por ti, me la quemo segura.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan. De la tarde
a esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues vamos a abordar, como todos los lunes, el espacio dedicado a la Asamblea de Madrid. Hoy contamos, para profundizar en ello, con Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos, y de Hanna Yalul, su homóloga del PSOE. Antes nos situamos con algunas claves de la mano de José Frutos. Pepe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Queda por tomar una importante decisión para encarar esta corta legislatura, y lo va a hacer el pleno de esta semana de la Asamblea. La Cámara previsiblemente pondrá luz roja a la comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores en la primera ola de la pandemia, una comisión que reclama con insistencia a la izquierda y que sí se inició en la legislatura anterior. La mesa del Parlamento ha calificado esta misma tarde el escrito de oposición del Grupo Popular, que, salvo sorpresas, saldrá adelante en el pleno tras inclinarse Vox por no respaldar la comisión. El pleno anterior, en cambio, sí dio luz verde a la comisión sobre la incidencia de Barajas en la pandemia, una comisión que no contará con la presencia de Unidas Podemos. Enseguida ahondamos en ello con su portavoz. Mientras, estos días se están constituyendo las 18 comisiones ordinarias. La breve legislatura va tomando forma.
Poco a poco. Carolina Alonso es la portavoz de Unidas Podemos. ¿Qué tal, Carolina? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Carolina. El próximo pleno, al igual que el anterior, aborda asuntos de especial interés, lo contaba Pepe. Uno de ellos es el de la comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia. Una comisión que solicitan los tres grupos de la izquierda y que rechaza el PP. De hecho, lo que se vota es el escrito de oposición del Partido Popular, pero la intención de Vox de no apoyar la comisión va a impedir su constitución. ¿Es un debate, Carolina, por tanto, con el final ya escrito, o creen ustedes que hay alguna posibilidad de cambio?
Bueno, no confiamos mucho en que haya posibilidad de cambio, porque la verdad es que la posición de la ultraderecha en este caso es hacer de escudo y excusa de la señora Ayuso, lo que sí que nos parece una posición muy cínica, tanto del Partido Popular como de Vox, puesto que se pasaron una campaña entera diciendo que las competencias de las residencias de mayores estaban en manos de Pablo Iglesias y acusando a Pablo Iglesias de ser el competente, cuando todos y todas sabíamos que las competencias residían en la Comunidad de Madrid y era del gobierno de Ayuso. Ahora resulta que quieren bloquear una comisión. ¿Por qué? Una comisión que además venía de la legislatura anterior y que estaba arrojando datos muy importantes sobre lo sucedido. Por ejemplo, el tema de los protocolos de no derivación de las personas mayores a los hospitales o la no medicalización de las residencias. No parece comprensible que desde un punto de vista democrático, sobre todo cuando hay miles de familiares de los miles de fallecidos en esta región que están pidiendo conocer la verdad.
Sí, eso es lo que iba a decirle, que son muchos los familiares que demandan en medios de comunicación, en entrevistas, en actos, saber realmente qué ha pasado, y especialmente aquellos cuyos familiares se dejaron la vida en una residencia, claro.
Por supuesto, por eso no entendemos esta posición. Nos parece que es una cortina de humo, pretenden no dar explicaciones. Y últimamente, además, estamos conociendo nuevos datos y la opinión de que fuera el consejero de Políticas Sociales, el señor Reyero, que él mismo dice que la señora Ayuso debería comparecer en esa comisión y él mismo se ofrece a hacerlo, ¿no? No quieren dar explicaciones, han mentido a la ciudadanía en campaña y ahora quieren dar un portazo a esta comisión tan necesaria.
Carolina, sí hubo luz verde, sin embargo, a la comisión de investigación sobre la relación entre el aeropuerto de Barajas y la incidencia de pandemia. ¿Siguen ustedes con su intención de no participar en la misma?
Por supuesto, nos parece un auténtico circo, ya lo dijimos en su día. Esto es una cortina de humo para que hablemos de este asunto y no de las residencias. Los datos dicen que no hubo un foco allí. Además, es que no tenemos competencias para investigar esto en la Comunidad de Madrid. Allí no va a ir nadie a comparecer. Es una auténtica pérdida de tiempo y una estafa a la ciudadanía. Nosotros no vamos a participar en este circo.
Ustedes en el pleno anterior, recordamos, vieron rechazada su propuesta sobre el cumplimiento de las sentencias sobre la devolución a sus adjudicatarios de las viviendas sociales de Libima cedidas a fondos de inversión, fondos buitres. Estamos ante una legislatura, le pregunto, Carolina, de bloques férreos de derecha e izquierda sin posibilidad de consenso ni acercamiento de una parte a la otra.
Yo diría que estamos en una legislatura de falta de sentido común, porque lo que estábamos pidiendo era algo de total sentido común, y es que la Comunidad de Madrid cumpliese con lo que dice la justicia. Ahora mismo están fuera de la ley, no están cumpliendo la resolución del Tribunal Supremo, donde se exige que se reverta esa venta que se produjo en el año 2013, una venta ilegítima y ahora sabemos que ilegal, de casi 3.000 viviendas públicas a un fondo buitre. Entonces, estamos asistiendo a una falta total de sentido común y de ética para con esas familias, esas miles de afectados que llevan muchos años sufriendo esta situación y que necesitan una solución, porque muchos de ellos están viendo abocados a desahucios y a pasar por situaciones que no deberían estar pasando en estos momentos. Hay mucha gente sufriendo en la Comunidad de Madrid por estas.
¿Y cree usted que va a correr la misma suerte en el pleno del jueves su proposición no de ley sobre el cumplimiento de las leyes de la propia comunidad sobre identidad de género y en contra de la LGTBI-fobia?
Por eso digo que estamos asistiendo a una legislatura de falta de sentido común, porque estamos exigiendo que se cumpla la ley. La ley que ya está aprobada, las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid. No parecería muy lógico que el Partido Popular se votase en contra de unas leyes que fueron aprobadas por el propio Partido Popular.
Uh-huh. Antes de terminar, Carolina Alonso, una pregunta que tiene que ver con esta casa, la modificación de la ley de radio y televisión en Madrid ha entrado ya en vigor. Ustedes varias veces han señalado que no descartaban sumarse a medidas en contra de la misma. ¿Hay alguna acción decidida en ese sentido?
Desde luego, nosotras estaríamos a favor de cualquier medida que parase este atropello, lo que consideramos un auténtico golpe de Estado dentro de la televisión pública para tomar el control de los medios de comunicación públicos por parte de la señora Ayuso y utilizarlas como su aparato de propaganda. Estaremos abiertos a cualquier posibilidad. Pedirle al Partido Socialista que interponga un recurso al Constitucional, puesto que nosotros no tenemos los senadores suficientes, o lo que sea, sumarnos a las movilizaciones de los trabajadores. Eso, por descontado, van a tener nuestro apoyo siempre, porque creemos que esto es un auténtico atropello.
Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos, estaremos pendientes del próximo pleno. Un saludo muy cordial desde Onda Madrid. Gracias. Buenas tardes.
Un abrazo. Un saludo.
Adiós. Y saludo ahora a Hanna Yalul, portavoz del Grupo Socialista. ¿Qué tal, Hanna? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas
Hola,
tardes. Encantado de saludarle desde Onda Madrid. Voy a retomar la conversación, si le parece, Hanna, por el mismo sitio donde he terminado con Carolina. Preguntábamos antes a Carolina por la ley de radio y televisión en Madrid, ya ha entrado en vigor. Y ustedes hace semanas que estudian la viabilidad o no de un recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Ya se han decidido en un sentido o en otro?
Pues mire, si quiere que le diga, nosotros estamos ahora mismo, yo creo que en estos días ya lo tendremos. Ya. Estamos esperando entre hoy y mañana, pues ya no podemos pasar de estos dos días, pero es que es el tiempo que requería el estudio. Entonces ya. Yo creo que esta semana será la semana decisiva.
Es situación...
Entonces, bien sabe... Sí. Dígame, sí.
No, digo que el proceso es algo complejo porque hacen falta 50 diputados o senadores, ¿no? Lo tienen que avalar.
Sí, pero eso no sería problema para nosotros, porque como usted muy bien sabe, nosotros pues, lo tenemos en Partido Socialista. Tiene. La cuestión es saber si el recurso de inconstitucionalidad se podría poner y si lo podríamos ganar. Claro, no podemos arriesgarnos con esto. Nosotros desde el principio fuimos los que planteamos la posibilidad y somos nosotros los que podemos llevarlo a cabo en este sentido. No tenemos problemas para presentar estos recursos porque ya lo explican en alguna otra ocasión, lo hicimos con la ley del suelo. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien. La ley se aprobó el jueves pasado y desde entonces pues estamos trabajando para ver la viabilidad del recurso.
O sea, entiendo, Hanna, que antes del próximo pleno sabremos qué va a hacer el Partido Socialista.
Yo espero que sí, espero que sí. Sí, espero que sí.
Bueno, pues estaremos pendientes de esa noticia que tiene que ver con nuestra casa y con nuestro futuro. El pleno del jueves va a abordar la comisión de investigación de residencias que ustedes consideran imprescindible. Todo hace indicar, sin embargo, que obtendrá la mayoría el escrito de oposición a la misma del PP, que es lo que realmente se vota. ¿Van ustedes a proseguir entonces con las jornadas alternativas sobre el asunto en las propias instalaciones de la Asamblea?
Sí, claro, es que nos parece un atropello a la actividad parlamentaria, nos parece un atropello a la reparación y el derecho a saber que tienen las víctimas, O sea, las familias de las víctimas, murieron más de 6.000 personas. Y bueno, yo creo que el otro día, como ya dije, fue muy reveladora las jornadas que hicimos con Reyero, el exconsejero Reyero. Tuvimos también otros ponentes y vamos a seguir en esta línea para que los familiares puedan saber qué ocurrió. Supimos muchas cosas, ¿no?, en relación a los protocolos, a los traslados, a la no medicalización de las residencias. Y nosotros, nuestra obligación como oposición y partido político es hacer esto, y además porque no entendemos por qué no se aprueba. Y además Vox dijo que sí en un principio, luego de repente dijo que no. Aquí ya se ve que hay un intercambio de cromos. No pudimos llegar a las conclusiones necesarias a pesar de que estaba abierta y había muchas declaraciones importantes en la comisión que había, que decayó por porque se hicieron elecciones anticipadas, ¿no? Se convocaron. Entonces, yo creo que, hombre, no se puede dejar algo sin terminar, y porque las víctimas tienen derecho a saber qué pasó. Entonces, sí. ¿Qué nos parece?
Efectivamente, es difícil no sentirse cercano cuando una víctima que ha perdido un padre, una madre, un hermano, un familiar, te dice que quiere saber realmente qué es lo que pasó. Es que es muy complicado decirle que no, desde el punto de vista humano. La política es la política, pero la política a veces también converja con lo más humanitario, claro.
Sí, yo solo, además, me alegro mucho que saque este tema, porque lo dije el otro día, no se puede politizar ni polemizar con este tipo de asuntos. Hablamos de la vida de las personas, de la persona a la que puedes ver y darte un último abrazo, de despedirte, de ver que tiene una muerte digna, porque morirte solo en una habitación, pues no quiero ni pensarlo. El otro día lo comenté y todos nosotros hemos tenido algún familiar que ha fallecido o en una residencia, un familiar cercano por el coronavirus. Es muy fuerte, es algo que no se puede escribir, sobre todo porque, como bien saben ustedes, en las primeras olas, sobre todo, morían solos. Nuestros familiares morían solos. Y bueno, en el caso ya de los ancianos, es algo que me parece lamentable, sobre todo porque no se les quiso trasladar. Y una vida no vale más que otra. Ya lo dijo el otro día el exconsejero Reyero, que llegaba a jugar a ser Dios. Y eso, bueno, yo hablé el otro día de esto, del lado humano, ¿no?, de la política, y que esto nos tiene que hacer sentir muy humanos y no polemizar ni politizar este asunto, ¿no? Sería muy feo.
Bueno, y sobre todo porque ya una vez que ha pasado lo que ha pasado, que es lo peor, los muertos no tienen ideología. El muerto de todas las ideologías, de todos los partidos y de todas las sensibilidades,
claro,
políticas,
somos todos,
¿no?,
iguales. Claro, claro. Si algo ha demostrado el COVID, la COVID-19, es que todos somos iguales. Ah, da igual ninguna. Que uno sea más rico que otro, esto no entiende de clases sociales.
Se tiene luz verde, Ana, del Pleno, en cambio, la Comisión de Investigación sobre la incidencia de Barajas en la pandemia. Ustedes se oponen a la misma, pero a diferencia de Unidas Podemos, van a participar. ¿Qué creen que puede deparar esa comisión?
Pues no puedo hacer futuribles de algo que no sé cómo va a ir funcionando. Desde luego nosotros participaremos, pero queremos recordar que la Comunidad de Madrid no tiene competencias sobre la gestión del aeropuerto y sobre la gestión sanitaria exterior. El otro día comentaba nuestro compañero diputado José Luis García Sánchez en el Pleno de la Asamblea de Madrid que lo único que están haciendo con esto es boicotear Barajas en vez de atraer, ¿no?, gente a esta ciudad tan, tan bonita y tan importante solo por motivos de hacer política y oposición al Gobierno de España. La Comunidad de Madrid tiene que estar en los asuntos que le compete por el reglamento de la Asamblea, y esta comisión pues no creemos que tengamos ningún tipo de competencia desde la Comunidad de Madrid, desde la Asamblea de Madrid, porque, como ya he dicho, el aeropuerto y la gestión sanitaria exterior, de sanidad exterior. Por lo tanto, nos parece fuera de lugar. Pero sí es cierto que vamos a participar porque nosotros tenemos que fiscalizar y hacer nuestro trabajo y nuestra labor de oposición. Y queremos saber qué se comenta, qué se habla y a qué conclusiones se puede llegar.
Más asuntos. Ustedes piden al Pleno este jueves que reclame al Ejecutivo Regional información y transparencia sobre la gestión de los fondos europeos asignados a Madrid por el Gobierno de España. Ello después de que no saliera adelante la creación de una comisión para el control de esos fondos. ¿Confían, no confían ustedes en que se usen con transparencia? ¿Qué temen exactamente, Hanna?
Hombre, si nosotros supiéramos que va a haber transparencia con la utilización de los fondos, no creo que se hubieran tenido que poner a la comisión de estudio, no de investigación, de estudio sobre fondos europeos que el Partido Socialista nosotros propusimos. Además, era algo que ya se había consensuado en la legislatura anterior entre todos los partidos. No nos parece de recibo que no haya una comisión de estudio para saber y que podamos fiscalizar la oposición cómo se están ejecutando los fondos, porque además le han dado parte del trabajo pues a empresas privadas. Entonces, nosotros tenemos que poder saber dónde se gastan, de qué manera, pues esa ejecución que sea eficaz y efectiva. Además, esto va a tener un control posterior importante por parte de la Comisión Europea. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber y tenemos derecho, tanto nosotros como los ciudadanos, a saber cómo se ejecutan. Y si la Comunidad de Madrid, o sea, en este caso el Gobierno de la Comunidad de Madrid no quiere, pues la verdad es que esto nos despierta mucho recelo y muchas dudas.
Al igual que ocurrió con otras propuestas de la izquierda, no consiguieron ustedes sacar adelante en el pasado pleno su propuesta de ayuda a las familias. Hanna, ¿estamos ante una legislatura tan corta como polarizada entre los bloques de derecha e izquierda o hay opciones para el consenso en los dos años que nos quedan?
Mire, nosotros estamos siempre abiertos al consenso porque creemos que la política tiene que ir más allá del enfrentamiento. La política está para servir a los ciudadanos. El otro día, de hecho, firmó una transaccional con nosotros Vox y luego se echó para atrás. Nosotros no tuvimos ningún reparo porque yo estaba de acuerdo en sacarla adelante. Quiero decir que la política en Madrid va de mirar a los ciudadanos y de representar en las necesidades que tienen, ¿no? Pues en la pobreza infantil, en la desigualdad, en la educación, la sanidad, la precarización, ¿no? De todo lo que es público, el desmantelamiento de lo público en Madrid. Es ahí donde nosotros tenemos que estar. Desde luego, a mí lo que a nosotros nos parece es que se saquen medidas populistas como lo que acaba de decir, la medida de natalidad. De maternidad que sacó el PP el otro día, queremos mejorar su propuesta porque nos parece que las ayudas a madres de 30 años que tengan que estar en Madrid para hace 10 realmente vaya a suponer una ayuda efectiva a las mujeres. Ahora mismo la edad para ser madres está entre los 32 y 35 para el primer hijo y la verdad no todo el mundo ya ha empadronado 10 años. Le quitamos el derecho a muchos jóvenes que han estado viviendo en otras partes de España y a las mujeres migrantes. No se habla de familias monomarentales, no se habla de la conciliación. Estas son todas las mejoras que nosotros ya proponíamos. Un año para estar empadronado, madres con 35 años. Entonces, bueno, nosotros parece que esta medida va a beneficiar a poquísimas personas.
Bueno, para ir terminando, me parece, si no estoy mal informado, que ha estado usted en el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco, o a lo mejor sigue ahí.
Sí,
no lo sé.
Sigo
sí,
aquí,
¿no?
Sigo aquí.
Bueno,
sigo
al menos, Hanna, en este asunto sí que hay un cierto consenso entre las fuerzas políticas a la hora de que Miguel Ángel Blanco nos pueda unir a todos.
Faltaría más. Nosotros siempre hemos estado con las víctimas, hemos luchado contra el terrorismo. Aquí no debe haber enfrentamiento de ningún tipo. El Partido Socialista, como muy bien sabe, empezó el diálogo político hace 11 años ya, que llevó al fin de ETA con la ayuda de la sociedad civil. Aquí hemos estado. Gran referente en este sentido es el expresidente Zapatero y continuamos su legado y el de tantas personas, ¿no? Y tantas familias de las víctimas y la sociedad civil española que luchó tanto por derrocar al terrorismo. No es un tema ni para polemizar tampoco ni para politizarlo. Tenemos que estar siempre al lado de las víctimas sin distinción.
Desde luego.
Sin matices.
Y una cosa más, ya terminamos. Usted que ha formado parte del Gobierno de España, ¿cómo está viendo el cambio de gobierno?
Pues mire, si le quiere que le diga la verdad, con mucha ilusión. Entramos en una etapa muy importante de la legislatura del Gobierno de España. Y bueno, pues el presidente Sánchez ha hecho cambios para impulsar la recuperación económica. Quiero además aprovechar para destacar la entrada de nuevas ministras, jóvenes, con una sólida experiencia en la política local y particularmente, porque los conozco personalmente, a mi compañera Pilar Job, que va a ser una excelente ministra de Justicia, estoy segura, y a Félix Bolaños también por sus nuevas responsabilidades. Y bueno, al resto de los nuevos ministros y ministras, la verdad es que con mucha ilusión hoy he estado además en la toma de posesión de ambos.
Bueno, pues el tiempo irá contándonos cómo van las cosas y cómo se hacen realidad o no, espero que sí, las esperanzas que tiene Hanna Yalul. Hanna, gracias. Un saludo.
Gracias a usted.
Saludo.
A vosotros siempre mucho ánimo.
Muchas gracias.
A vosotros.
Un minuto para que sean las 9 de la noche. Ya saben ustedes que a partir de ese momento quien llega aquí es José Luis Poblador, el hombre que sabe todo o casi todo. No, todo no, casi todo. Del deporte, porque si supiera todo igual no estaba aquí sentado.
Casi todo, siempre, y siempre hay que aprender, todos los días aprende algo.
Ya, pero que si supieras todo aquí no estarías en este momento.
No, sí estaría aquí.
¿También?
Sí, ojalá no, porque así podríamos compartir todos nuestros conocimientos con los oyentes,
formas,
¿no?
Qué aburrimiento saber todo, ¿no? Todo lo que va a pasar.
Sí, o sea, siempre, no hay que aprender todos los días. Debemos tener la intención de querer aprender, ¿eh? Y eso todos los días debe ser prácticamente una religión.
Sepan que volvió a apostar conmigo que ganaba Inglaterra la Eurocopa. Ha perdido.
He perdido todas las fideuás. Todas, ¿eh? Una detrás de otra.
qué mal te van las cosas. Poblador, aquí en Madrid al tanto, en Onda Madrid. Aquí no.